Veni Sancte Spiritus, et mihi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni Dator Mulierum, veni Lumen Corpium.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros, y os habla Juan Miguel Ferrer. Hoy es un día muy especial para hacer un programa en Radio María, porque es el día de la Epifanía del Señor. Bueno, pues la Epifanía va a ser un poco el argumento central de nuestro programa de hoy, saliéndonos un poco, como ya hicimos en el programa anterior, que correspondió con el día de Navidad, a la temática de nuestros programas. Luego volveremos a la normalidad tras el tiempo de Navidad, cuando retomemos el tiempo ordinario. Pero me parecía que era importante que, siendo un programa de liturgia, lo dedicásemos a estas celebraciones tan singulares dentro del conjunto del año litúrgico, como eran la Navidad o como ahora es la Epifanía. Pero en nuestro saludo inicial solemos mirar hacia atrás, y en esta mirada hacia atrás quiero hacer algo que se sale también un poco de lo común, porque no voy a hablar de lo que todos hemos celebrado en la liturgia en los últimos días para dar gracias por ello a Dios, sino por una celebración que corresponde a un calendario particular y a un lugar muy concreto de la geografía eclesiástica, y al cual pues estoy particularmente ligado también por motivos familiares y por un reciente viaje que acabo de hacer, que culminé ayer en la mañana. Y me estoy refiriendo a que el pasado día viernes, día 3 del mes de enero, celebraba la diócesis de París y su provincia eclesiástica la fiesta de Santa Genoveva, que es la patrona de la ciudad y de la provincia eclesiástica de París. En España, Genoveva de París es poco conocida, pero en Francia y singularmente en París siempre ha sido un personaje reconocido y valorado no solo por los católicos, sino incluso por los ciudadanos en general de París. Y todo porque ella fue la que libró, según la tradición, a París de la destrucción que provocaba Atila, rey de los hunos, y sus tropas, que venían arrasando los antiguos territorios del Imperio Romano y que estaba llegando a las puertas de esta ciudad. Y fue esta joven pastorcilla la que se atrevió a salir y presentar cara a Atila y convencerle, con la ayuda de Dios, de que no arrasara la antigua Lutecia, la ciudad que luego se convertiría en París. Pero es que además Genoveva está ligada a los orígenes cristianos de Francia. Ella era una muchacha cristiana en una ciudad del Imperio Romano, en la época ya de la decadencia de este Imperio Romano, cuando éste se veía asolado por las poblaciones llamadas bárbaras, como esta de los hunos de Atila, pero que jugó un papel clave en la conversión del pueblo bárbaro y del rey que lo encabezaba, que se estaba asentando y tomando más fuerza en los territorios de lo que luego se llamaría la isla de Francia. Y me refiero a Clodoveo, el rey de los francos. Los francos, como pueblo germánico bárbaro, estaban ocupando todas las tierras de lo que ahora es parte del sur de Alemania, Bélgica y el norte de Francia. Y Genoveva va a colaborar junto con otros santos como San Remigio, obispo, en la conversión del rey Clodoveo, que hace que el pueblo de los francos sea el primer pueblo bárbaro que abraza la fe católica. Por lo tanto, Genoveva es valorada doblemente por la historia francesa y por la historia católica de la Iglesia de París y sus iglesias vecinas, por este papel singular que desempeñó esta joven católica, tanto salvando la ciudad de su destrucción como promoviendo la conversión del rey bárbaro que finalmente se estableció y dominó todos los territorios en torno ya no solo a París, sino a toda la zona del norte de Francia, hasta el centro de lo que hoy es Francia. En el sur de Francia, por mucho tiempo, otros pueblos bárbaros, singularmente los visigodos, estuvieron dominando durante un tiempo. Pero los francos, después de su conversión al catolicismo, irán tomando cada vez más fuerza y con el apoyo de los galocristianos, pues terminarán haciéndose los señores de todo el territorio que luego denominaremos Francia, bajo la monarquía franca y en la fe católica. Por lo tanto, Genoveva es un personaje singular en los orígenes del cristianismo de Francia. Ella vive entre el final del siglo V y el principio del siglo VI, precisamente el año pasado, el 2019, hasta este año 2020, pues se celebraba el 1600 aniversario del nacimiento de Santa Genoveva. Ha sido un tiempo singular de gracia para la Iglesia de París y las iglesias de la provincia eclesiástica de París, aunque ella ha coincidido también con el suceso terrible que todos vivimos y contemplamos a través de los medios de comunicación social del incendio de la Catedral de Notre Dame de París. Pero eso no ha dejado de hacer que los católicos de París pues vivan este aniversario de su santa patrona y lo celebren como una oportunidad de volver a las raíces católicas y también al coraje de aquellos cristianos de las épocas antiguas para hacer presente la fe cristiana en el mundo y en la sociedad contemporánea y colaborar, como lo hizo en su tiempo Genoveva, a solucionar los problemas de la sociedad entera, no solo de los católicos, sino de la sociedad entera, como fue su papel singular en este rescate de la ciudad de manos de Atila. He tenido la oportunidad recientemente de visitar París, de estar en este día de Santa Genoveva en la casa de los capellanes de la Catedral de Notre Dame, de poder hacer entrega al deán de la Catedral de Notre Dame de un presente que es signo de solidaridad y de amistad fraterna del Cabildo de la Catedral de Toledo con el de Notre Dame ante esa desgracia que ha supuesto el incendio de la catedral, y he podido vivir de cerca pues las inquietudes y deseos que la comunidad cristiana de París pone con redoblado empeño y fervor ahora en manos de Santa Genoveva, su patrona, esperando que ahora también después de esta desgracia que ha supuesto el incendio y la pérdida material y espiritual que significa el incendio de la catedral, pues que esto sea una ocasión para que el cristianismo en la ciudad de París sepa adquirir la dimensión misionera y testimonial que reclama el momento actual, cuando la ciudad se ha convertido en un hervidero cultural y religioso, con una verdadera sociedad multicultural, y donde a la comunidad católica, que ahora prácticamente representa una minoría, aunque sea muy significativa, pero dentro del puzzle de las diversas comunidades de fe y de cultura que hay en la ciudad, pero que pueda aportar, como lo hizo en su día Santa Genoveva, un elemento de cohesión, de esperanza, de fortaleza para solucionar los problemas del día a día y para abrir a esa perspectiva maravillosa que es la de la verdad y la de la santa esperanza. Bien, pues demos gracias a Dios por esta celebración que tuve también la oportunidad de vivir en París, celebrando la solemnidad de Santa Genoveva. Vamos ahora a hacer nuestro primer tiempo de música, que nosotros siempre aprovechamos para elevar nuestra alma a Dios y hacer oración, acompañados por la música. Vamos a pedirle al Dios de las misericordias que, igual que Santa Genoveva, también nosotros sepamos ayudar a librar al mundo contemporáneo, a nuestra sociedad contemporánea, de los peligros que la acechan, tanto en el orden espiritual como en el orden material, y que sepamos también ser testigos coherentes del Evangelio que favorecen el que otras muchas personas puedan descubrir a Jesucristo y abrazar con gozo la fe en Él. Así también lo hizo Santa Genoveva con los francos y en particular con su rey Clodoveo. Tras este tiempo dedicado a la oración a través de la música, comenzamos en nuestro programa el apartado del curso de liturgia. Y hoy, en la primera parte de este curso de liturgia, vamos a hablar de la solemnidad de la Epifanía dentro del contexto del tiempo de Navidad. cuando nace la solemnidad de Navidad en Occidente, nace en Oriente la solemnidad de la Epifanía. Lo recordábamos en el último programa. Hace ya unos días era la víspera de Navidad. Por lo tanto, la Epifanía tiene un origen fundamentalmente en la liturgia o en las liturgias de Oriente. Pero está intentando vivir y celebrar el mismo misterio que Occidente ha celebrado con la Navidad, que el Verbo de Dios se ha hecho hombre para salvar a los hombres, y que a través del parto virginal de María y a través de la presentación primero a los pastores y luego a los magos de Oriente, se está queriendo declarar a toda la humanidad. Por eso Oriente se fija sobre todo en este aspecto, la declaración de este misterio de la encarnación y de la salvación que conlleva, porque a través de la encarnación Dios declara su proyecto de asociar a los hombres a su vida divina. El Verbo se hace carne para hacer a los hombres hijos de Dios. Y esto se manifiesta dando a conocer a Dios en su profundidad, en la integridad de su misterio, y dando así a conocer también su designio sobre el ser humano que había creado y había hecho para sí. Nos hiciste, Señor, para ti. La Epifanía, por eso en Oriente, va a unir la contemplación del misterio de la encarnación con la manifestación a los hombres de ese misterio. Y la manifestación no sólo como algo que les hace conocer y comprender el amor de Dios, sino también como algo que realiza en ellos el proyecto de Dios, realiza en ellos la salvación de Dios. Así pues, la Epifanía en Oriente no sólo abarca la presentación del misterio y de la salvación de Dios en el niño Jesús, el Verbo hecho hombre, de cara a los pastores, sino sobre todo de cara a los magos que van a representar poco a poco a la humanidad entera, a los pueblos gentiles, pero también contiene esta celebración del misterio de la Epifanía la revelación de Jesús al pueblo de Israel a través de su bautismo en el Jordán, hecho por Juan el Bautista, y la revelación también a la comunidad de judíos que está en las bodas de Caná y que de alguna manera representa también a la humanidad entera. Allí, con estas epifanías del Señor, se está haciendo y declarando pues la voluntad salvífica universal de Dios, que tiene su primer paso y su momento, podríamos decir, de comienzo, pero que ya barrunta y anuncia todo el conjunto del proyecto salvador de Dios en la encarnación del Verbo y en su nacimiento virginal de María. Eso que Oriente celebraba terminó llegando también a Occidente. No sólo porque lo favorecía el curso de los acontecimientos narrados en los evangelios de San Mateo y San Lucas, sino porque también expresaba un deseo de abrazar en comunión a la sensibilidad y a la vivencia del misterio propio de las iglesias de Oriente y de las iglesias de Occidente. De tal manera que entre los siglos V y VI, las celebraciones que originalmente en el siglo ya a finales del IV y principios del V se habían dado como propias de Oriente o propias de Occidente, terminan un siglo o siglo y medio más tarde, según las iglesias, celebrándose en ambas partes del mundo cristiano. Lo cierto es que esto favorecerá, especialmente en Occidente, que se genere un tiempo de Navidad. La fiesta de Navidad, la octava de la Navidad, y luego, desde la octava de Navidad, que culmina el día 1 de enero, hasta el día 6 de enero, se genera otra semana que va a estar pendiente de la fiesta de la Adoración de los Magos, de la fiesta de la Epifanía, y que luego va a tener también como su prolongación en un evangelio que marca el final del tiempo de Navidad con el recuerdo y la celebración del misterio del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así, los acontecimientos que celebraba la Epifanía en Oriente, las tres Epifanías, la de los magos, la de el bautismo del Señor y la de las bodas de Caná, pues se concentran también en Occidente, en las mismas antífonas de las vísperas de Epifanía, pero también en el eco que van a tener en las celebraciones que siguen a esta Epifanía. Por lo tanto, la aceptación por parte de Occidente de la fiesta de Epifanía contribuirá en gran medida a hacer que la Navidad no sea simplemente una fiesta y su octava, sino que sea un tiempo de Navidad. Un tiempo de Navidad que se va a prolongar hasta la fiesta del bautismo del Señor y que en la piedad cristiana en algunas épocas llegó incluso a prolongarse hasta el 2 de febrero, la fiesta de la purificación de María y de la presentación del niño Jesús en el templo, a los 40 días de la Navidad. Con lo cual, la Navidad, al ejemplo casi de la Pascua, abarcaba este amplio tiempo, que era casi una cincuentena. Pero, evidentemente, la liturgia ha sido más moderada que la piedad cristiana y tras el Concilio Vaticano II el tiempo de Navidad se ha procurado circunscribir a este periodo entre la fiesta de Navidad y el domingo del bautismo del Señor, que marca el final del tiempo de Navidad y el inicio del tiempo ordinario. Lo que antiguamente se llamaban domingos después de Epifanía, que, ya digo, en la práctica, aunque no se consideraban estrictamente tiempo de Navidad, en la piedad popular se prolongaban prácticamente como días de clima navideño hasta el 2 de febrero. La Epifanía en Occidente sirvió singularmente para expresar la dimensión universal de la salvación que traía Jesucristo y que se había pregustado ya en la celebración del misterio de la Navidad y su octava. Por lo tanto, la Epifanía con la adoración de los magos, la Epifanía con esa oportunidad de ver cómo todos debemos, igual que los magos, rendir gracias y homenaje a este niño Dios, porque viene a redimirnos, porque viene a liberarnos, porque viene a salvarnos. En ese contraste entre la actitud de los que aceptan la salvación de Dios como los magos y quienes se enfrentan a ella y la rechazan como Herodes, sirvió realmente esta fiesta de la Epifanía para dar el complemento a lo que eran las celebraciones del misterio de la Encarnación en torno a la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Si la Navidad va a estar en Occidente y también en parte en Oriente muy ligada al Concilio de Nicea y por lo tanto a la expresión de la verdadera fe en Jesucristo, Dios y hombre, y al misterio de la salvación que trae para el hombre entero, la fiesta de la Epifanía va a servir también para expresar que esa salvación no es sólo para un pueblo, no es sólo para los judíos, sino que es una salvación que tiene una dimensión de universalidad. Todos los pueblos están llamados a participar de la salvación de Dios. Todos los pueblos están llamados a gozar de la salvación de Dios. Hoy, de hecho, la fiesta de la Epifanía en la liturgia renovada por el Concilio Vaticano II insiste en este carácter de invitación a acercarse a la salvación que Dios ofrece a todo ser humano. Y por lo tanto, una invitación también a quienes hemos abrazado esta salvación de Dios, compartirla con todos los demás. La fiesta de Epifanía da al tiempo de Navidad una dimensión de caridad hacia los no creyentes, de impulso a compartir nuestra fe con los no creyentes. Como María y José, de algún modo, comparten su alegría por el nacimiento de Cristo, no sólo con los pastores, miembros del pueblo de Israel, sino con los magos procedentes de tierras lejanas y, por lo tanto, representantes de la gentilidad. Vamos ahora a pasar a nuestro segundo momento musical dentro del programa y vamos a elevar nuestra oración acompañada por esta música, por la intención que es más fuerte y presente en la liturgia de la Epifanía. En primer lugar, que sepamos reconocer el amor de Dios y la salvación que nos ofrece a través del niño que María Virgen y Madre nos presenta, y que luego nosotros, a imitación de María y de José, sepamos también compartir la alegría y la dicha que nos proporciona este niño, que es la verdad y la vida, con todas las personas con las que convivimos y con aquellas incluso que no conocemos, pero que nos sentimos llamados a ayudar y a hacerles conocer también lo que es la prenda de nuestra salvación y la alegría más grande que inunda nuestro corazón. Seguimos adelante en este programa, La Liturgia, Dios con nosotros, y vamos a entrar ahora en la segunda parte de nuestro curso de liturgia, que solemos dedicar a la historia de la liturgia, y que hoy vamos a dedicar a estudiar un poco la historia de esta fiesta de los magos, o fiesta de la Epifanía, de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de San Mateo nos presenta a unos personajes que vienen a Jerusalén desde Oriente porque han visto salir la estrella cuyos resplandores les han atraído fuertemente y que ellos, después de un cuidadoso estudio, han identificado como el anuncio del nacimiento del Mesías prometido al pueblo de Israel. Y ellos se han sentido atraídos por esta estrella y vienen a adorar a este Dios Rey Salvador. Así llegan a Jerusalén y así conmueven completamente a la ciudad de David, provocando el temor del rey Herodes, que cree que le están anunciando el nacimiento de un competidor, de uno que viene a reinar en Israel políticamente y que, por lo tanto, para este rey inseguro y codicioso, significa un peligro enorme. Pero ¿quiénes son los magos? ¿Quiénes son estos personajes? Todo apunta, por su origen oriental y por el título que se les atribuye de magos, que se trata de sacerdotes provenientes de Mesopotamia o de Irán, y que eran adoradores del sol y que desde sus altas torres examinaban constantemente el cielo, el firmamento, buscando en los astros pistas y luces para comprender la vida de los hombres y su sentido. De algún modo se trataba de sabios porque eran recopiladores del saber religioso, filosófico, tradicional de los pueblos de la antigüedad que les rodeaban y por eso conocían las tradiciones de Israel sobre el Mesías. Habían leído posiblemente algunos de los profetas de Israel, eran también conocedores de la ciencia que entonces podríamos considerar astronomía, habían llegado incluso a algunos conocimientos muy serios basados en la observación sobre el movimiento de los astros, sobre el comportamiento de los cuerpos celestes. Por otro lado, eran hombres que ocupaban en la sociedad de su tiempo un puesto destacado, un puesto de veneración social. Eran, de alguna manera, una aristocracia en la sociedad de su tiempo y de los países donde podían vivir, con medios suficientes para poder emprender un viaje, viajes que en aquella época, del siglo en el que nace nuestro Señor Jesucristo, solo podían hacer o los militares para las campañas guerreras o los gobernantes de los países o bien los grandes y pequeños comerciantes en el desempeño de sus actividades económicas. estos personajes importantes, sabios, ligados probablemente también a la religión de sus tierras, de ahí que algunos pues los llamen magos, otros prefieran llamarlos sacerdotes, llegan hasta Jerusalén. El evangelista Mateo nos da la pista de esta tipología de personaje usando ese título de magos, y luego no nos dice apenas nada más de ellos, no nos dice nada más que venían de Oriente, es decir, del Oriente, a teniendo como referencia a Jerusalén. Por eso antes he hablado, yo he mencionado Mesopotamia y he mencionado las tierras del actual Irán. Y estos hombres llegan a Jerusalén y San Mateo simplemente nos dice, luego en su evangelio, que traían oro, incienso y mirra. De ahí que muy pronto, al ser tres los dones que portan, se les viene a identificar con tres personas. Aunque, evidentemente, siempre reconociendo que traían un cortejo, un acompañamiento de gente más grande, más importante. Pero ellos, los protagonistas del hecho, se vienen a identificar con tres personas. El texto evangélico no dice que fueran tres, solamente dice que traían oro, incienso y mirra. Pero ese traer tres dones hizo pronto que se les identificase con tres personajes. Además, el ser tres servía también, y así se hizo muy pronto, para identificarlos con las tres partes del mundo entonces conocido: Asia, Europa y África. Esto se va llevando cada vez más a la iconografía cristiana, y de presentar en la iconografía más antigua a tres personajes más o menos iguales, tanto por su vestimenta como por sus rasgos, se pasa a presentar a tres personajes, pero caracterizados según las usanzas que podían servir para identificar más fácilmente en su época al mundo africano, al mundo oriental y al mundo europeo. Evidentemente que no hay ningún fundamento en los textos bíblicos para hablar de estas tres partes del mundo, pero sí para hablar de que ellos representan a toda la humanidad. Y es bueno, desde el punto de vista de la imagen, de la comprensión a través del signo, que ellos hasta físicamente representen las tres partes del mundo entonces conocido. Porque de alguna manera ellos significan la sed de Dios y de la salvación de Cristo del mundo entero, y el amor de Dios y su deseo de salvación universal dirigido a todas las partes del mundo y a todos los hombres y poblaciones del mundo. Por lo tanto, vemos poco a poco que de magos de Oriente, que habla el evangelista Mateo, se pasa a ver a tres magos, y a tres magos que representan las tres partes del mundo. En la Edad Media es cuando a estos personajes que vienen cargados de riquezas, que se identifican con los textos bíblicos de los ricos que traen dromedarios cargados de tesoros para descargarlos en Jerusalén, se les identifique con reyes. Entendiendo por reyes no una forma política de gobierno, sino personajes de alta alcurnia que eran, de alguna manera, representativos en sus sociedades. De la riqueza de los dones se pasa a identificarlos con reyes, como del número 3 de los dones se pasó a identificarlos con 3 personajes que van a representar más tarde las 3 partes del mundo entonces conocido. Pero si en la Edad Media la riqueza de los dones lleva a identificarles con reyes, poco más tarde, en la época de las monarquías autoritarias, cuando la monarquía como símbolo del Estado empieza a sobreponerse al régimen medieval feudal, entonces empieza este culto a los Reyes Magos a servir también para ser un culto que ensalza la figura de los jefes del Estado, de los reyes. El proceso político de las monarquías europeas en el Renacimiento impulsa la noción de que los magos de Oriente eran reyes, pero sobre todo reyes en el sentido de jefes de Estado, y que esos reyes eran singularmente virtuosos y los que representaban a sus pueblos en esta acogida de la salvación que Dios ofrecía a través de Jesucristo. Era evidentemente un propósito de sacralización de la autoridad política. Esto hoy en día se vería bastante mal. Hoy no deberíamos hacer una cosa semejante, pero en aquel tiempo se veía como algo normal el querer afirmar la bondad de un sistema político aprovechando el, digamos, cobijo o la sombra de la religión mayoritaria en la sociedad. Este culto a los Reyes Magos va a introducir a partir de la época del Renacimiento, y esto se desarrollará mucho en la época barroca, tanto en la iconografía como en cierta literatura piadosa, la figura de los Reyes Magos como prototipo de la santidad de los reyes europeos, cristianos. Y muchas veces a los Reyes Magos se les pone a la cabeza de los reyes santos de las diversas monarquías europeas. Y en concreto, cuando los españoles llegan a América, introducen prácticamente en todas las catedrales del continente la costumbre de dedicar la capilla principal del ábside de las catedrales a los reyes. Se coloca allí primeramente la imagen de los reyes magos de Oriente y luego, haciéndoles séquito, los reyes santos de España y de otras monarquías europeas. Es, una vez más, un culto que sirve también para reforzar una visión política. Evidentemente, esto contribuyó enormemente a la popularidad de los Reyes Magos en todos los países de la cristiandad. Pero nadie era ajeno a este uso también, podríamos decir, político del culto a los Reyes Magos. Y eso hace que cuando llega la Revolución, pues en la mayoría de los países europeos donde se va dando la Revolución, primero la Revolución religiosa con el luteranismo y el protestantismo, y luego la Revolución política con la Revolución francesa, de alguna manera quede eclipsado el culto a los Reyes Magos y aparezcan otras formas de devoción en la Navidad que tratan de sustituir la importancia que habían tenido en el mundo católico los Reyes Magos. El Concilio Vaticano II servirá para devolver esta situación a su equilibrio evangélico, ya no insistiendo en los aspectos políticos, ya no insistiendo tanto en que se trate de reyes, pero sí en el carácter epifánico de esta celebración y, por lo tanto, en la dimensión misionera y en el carácter de universalidad de la salvación de Jesucristo, que significa la presencia en el Evangelio de los Reyes Magos. Bueno, pues hagamos ahora nuestra última sección musical y elevemos nuestra oración para que vivamos la Epifanía de este año como una oportunidad para acoger la salvación de Dios que nos viene regalada a cada uno de nosotros y para sentir el compromiso de compartir este tesoro con todas las personas que nos rodean, singularmente con los que no conocen a Jesucristo. Bien, queridos amigos, pues llega el final de nuestro programa, la liturgia, Dios con nosotros, programa que os ha acompañado en esta tarde del Día de Reyes, del Día de Epifanía, desde las 5 hasta ahora que ya casi van a ser las 6. Pero en nuestra despedida miramos hacia los próximos días y miramos hacia la fiesta del próximo domingo con el bautismo del Señor. La fiesta del bautismo del Señor, que es una invitación a reconocer en Jesucristo al Salvador del mundo, como lo hace Juan el Bautista, y a descubrir el valor de nuestro propio bautismo como vinculación a la salvación que ha traído Jesucristo. El bautismo del Señor nos invita, por lo tanto, a volver a eso que ya nos decía San León Magno en torno a la fiesta de Navidad: reconoce, cristiano, tu dignidad. porque mirar al Verbo encarnado nos ayuda a comprender lo que significa ser cristiano. Y hoy en día, en una sociedad tan variada como la nuestra, desde el punto de vista religioso y cultural, el reconocer lo que es la identidad cristiana y el aportar a la sociedad lo que es nuestro tesoro, lo que es nuestra riqueza fundamental recibida de Jesucristo, poner al servicio de la sociedad los tesoros de nuestra fe, es algo clave, fundamental. No se trata de imponer a los demás nuestra fe. La fe no se puede imponer. La fe tiene que persuadir y convencer, tiene que enamorar. Pero evidentemente el arte de enamorar, el arte de una santa seducción, exige un convencimiento, una testarudez, si queréis, una perseverancia y un deseo fuerte de acercarnos al otro. Por lo tanto, el bautismo del Señor nos lleva a ponernos en sintonía con el proyecto de Dios, como hizo Juan Bautista, nos lleva también a descubrir la riqueza de Jesucristo como Salvador nuestro y de todos los hombres, y nos impulsa a, como Juan el Bautista, señalar a Jesús a todas las personas y presentarlo de un modo atractivo, según lo que pueden ser las ansias y aspiraciones más nobles del corazón de cada ser humano. Pues que en esta sintonía vivamos estos días y culminemos el tiempo de Navidad con la ya cercana fiesta también del bautismo del Señor. Hasta pronto, queridos amigos. Feliz Navidad a todos.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Soldado.